Nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Contra las agresiones a compañeros de la Ocupa Che Guevara. La madrugada del 3 de marzo, un grupo de choque ingresó por la fuerza al auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria. No contentos con ocupar el lugar, arremetieron contra 6 compañeros que hacían guardia, una mujer y 5 hombres, que fueron golpeados salvajemente, amenazados, amarrados y finalmente soltados en las afueras del campus universitario. El arsenal de los atacantes, compuesto por toletes, armas de diábolos, tubos, gases, una pistola de descargas eléctricas, radios, sopletes, así como las heridas de las 6 personas agredidas, no dejan lugar a dudas. La toma del 3 de marzo tuvo como objetivo quebrar a los ocupantes, sembrar el miedo y sentar un punto y aparte en el largo y complicado conflicto que vive ese espacio, señalando con hechos contundentes que en adelante las diferencias entre colectivos se resolverán mediante el uso de la fuerza física. Sin embargo, los agresores no calcularon las consecuencias de sus actos y mientras integrantes de la coordinadora del auditorio realizaban una conferencia de prensa para informar de la reapertura del Che, un nutrido grupo de ocupas y estudiantes retomó el sitio, haciendo huir a los agresores. En esta huida fue retenido uno de ellos, David Moreno Palacios, estudiante de la Normal Rural de Tenería, Estado de México. Esta detención despejó mucha de la confusión y las especulaciones que desató el ataque porril de la madrugada, pues los agresores actuaron encapuchados. A decir de este joven, un grupo de 30 a 40 personas participaron en la agresión y al menos una parte de ellos son estudiantes de Tenería. Reconoció que además del grupo de choque, hubo otras personas mayores de edad que fueron quienes organizaron la agresión. A decir de los ocupas, los organizadores de la agresión son los grupos de la coordinadora, entre los que se cuentan estudiantes de la Facultad de Contaduría y el Comité Cerezo, así como los responsables de la Normal de Tenería. Frente a la cantidad de informaciones que circulan en torno al caso, invitamos a mirar y analizar los videos disponibles en el sitio mexico.indimedia.org para que cada cual pueda formarse un criterio sobre estos condenables sucesos. Resta mencionar el deplorable papel que han jugado las autoridades de la UNAM pidiendo el desalojo del auditorio y levantando una denuncia por los hechos. Mediante amenazas se aprovechan del conflicto para criminalizar los espacios libres dentro de la UNAM. Desde este espacio enviamos toda nuestra solidaridad a los compañeros agredidos, quienes tienen diversas heridas que dejarán secuelas y requieren de seguimiento médico. Condenamos el uso de la agresión física y la tortura. Llamamos a la unidad de universitarios y pueblo en general en defensa del auditorio Che Guevara.
Reinicia la ofensiva contra el magisterio. Durante 2013, los gobiernos federal, de los estados y de la capital lograron atenuar las movilizaciones de los maestros democráticos. Esto mediante la represión, las concesiones económicas y las promesas de que los congresos estatales congelarían los aspectos laborales de la reforma educativa de Peña Nieto. Apenas 3 meses duraron esas promesas, pues ya en Veracruz, Michoacán y Guerrero, los diputados se preparan a aprobar o han aprobado la reforma educativa. Ello ha provocado airadas reacciones de los profesores. El 6 de marzo en Veracruz, decenas de docentes se manifestaron frente al Congreso del Estado, colgando mantas en las que se podía leer los nombres de todos los diputados que aprobaron la armonización educativa, así como leyendas de Vendepatrias, Veracruz no te merece fuera, espurio, rata, traidor. El mismo día, pero en Zacatecas capital, tuvo lugar otra manifestación magisterial con la exigencia de que no se aprobara la Ley Estatal de Educación, que a decir de los docentes es más regresiva que la reforma de Peña Nieto. Encabezados por el Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano, Los manifestantes instalaron un plantón buscando evitar un madruguete legislativo, pues consideran que la fecha límite para la aprobación de la ley es el 11 de marzo. Tampoco los grandes contingentes democráticos se salvan. El domingo 9 de marzo, el Congreso de Chiapas aprobó la reforma educativa en una rápida sesión extraordinaria, rompiendo los acuerdos firmados con el sindicato magisterial. En Oaxaca, por su parte, la sección 22 vela sus armas y realizará una jornada masiva de lucha los días 11 y 12 de marzo, paralizando el estado, para tratar de impedir que el Congreso oaxaqueño apruebe la reforma.
Sigue el Posme Salto. El viernes 7 de marzo se realizó una nueva liberación de torniquetes, esta vez en la línea 6 del metro. Además de informar a los pasajeros, el Posme Salto hace gala de ingenio con las consignas que se gritan y pintan en carteles. Acá les compartimos algunas de ellas. 2 pesos cada boleto y el salario mínimo solo 2.63. Ni 3 ni 5, ahora yo me brinco. No es solo por diversión. Esto es un acto de empoderamiento civil. ¿O a ti te sobra el dinero? A mí tampoco. En el terreno jurídico también se realizan acciones. El jueves 6 de marzo se entregó en la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma de la Ley de Participación Ciudadana, relativa a la figura del plebiscito, con el fin de que pueda realizarse un plebiscito sobre decisiones del gobierno del Distrito Federal, que ya fueron ejecutadas, como el caso del aumento a la tarifa del metro. La propuesta está respaldada por 32.660 firmas recabadas durante la consulta ciudadana contra el aumento a la tarifa del metro que realizó el movimiento a principios de febrero, y con ello se cubre el requisito para presentar una iniciativa popular. Ya se dibujan 2 nuevas acciones masivas. El próximo torniquetazo será el viernes 14 de marzo en la línea 5. La cita es en estación La Raza a las 5:30 de la tarde. Y el 18 de marzo se escala la acción, pues se convoca a realizar el posmesalto en toda la red del metro. Sigue la limpieza en Michoacán. La suerte de los templarios parece echada. La alianza entre los grupos de autodefensa y las Fuerzas Armadas rinde frutos. Cada semana se ocupan nuevos poblados y poco a poco van cayendo las cabezas más conocidas de esa organización criminal. El domingo 9 de marzo, la Procuraduría General de la República presentó pruebas periciales para confirmar la muerte de Nazario Moreno González, alias El Chayo, considerado el número 2 de los templarios. Nazario Moreno fue abatido en un enfrentamiento con elementos del Ejército y la Marina en el municipio de Tumbiscatío. En medio de la tragedia michoacana, la muerte del Chayo confirma la ineptitud del gobierno de Felipe Calderón, que dio por muerto al susodicho, que como los muertos vivientes, siguió haciendo de las suyas hasta el pasado sábado. El 5 de marzo fue detenido Luis Alfredo Aguilera Esquivel, supuesto hijo del líder de los templarios, Servando Gómez Martínez, la Tuta, quien acaba de cobrar un rescate por secuestro. Esta semana los grupos de autodefensas y su escolta de federales ocuparon las poblaciones de Tocumbo y Cotija el jueves 6 de marzo. Además, continúa el estira y afloja en Apatzingán, donde el Consejo Ciudadano se moviliza para lograr la salida del alcalde priista, a quien se acusa de ser parte de los caballeros templarios. Como decíamos la semana pasada, la limpieza va para largo.
Chiapas contra el feminicidio. La campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas dio a conocer un comunicado declarando la alerta popular de género en ese estado. Gracias al trabajo de las compañeras, se han documentado 84 muertes violentas de mujeres sucedidas de enero a octubre de 2013, de las cuales 52 pueden caracterizarse como feminicidios, es decir, vidas de mujeres destruidas con violencia por su condición de género. Por la forma en que las mujeres fueron privadas de sus vidas, sobresalen las lesiones con saña ocasionadas por arma blanca en combinación con estrangulaciones, golpes, violación o mutilaciones, lo que demuestra el desprecio y la falta de reconocimiento a la dignidad y derecho de las mujeres. En el 80% de los casos, el victimario tenía relación con la víctima. Esta situación llevó a exigir al gobierno estatal que declare una alerta contra la violencia de género con las correspondientes medidas para tratar de detener tales crímenes. Sin embargo, el gobierno del Güero Velasco ha rechazado la declaratoria de alerta y cínicamente se exhibe al reconocer tan solo 47 asesinatos como feminicidios, habiendo ejercido acción penal en 37 casos y solo en 2 de ellos se ha dictado sentencia condenatoria. De acuerdo con las compañeras de la campaña contra la violencia hacia las mujeres, la efectividad presumida por Chiapas es vergonzosa, pues reconoce que en realidad no ha resuelto más del 90% de los casos de violencia feminicida. Y como en todo lo que afecta directamente nuestras vidas, ante la inacción de los gobernantes se declaró la alerta popular de género en Chiapas. Acompañando esta declaratoria, el sábado 8 de marzo, cientos de mujeres realizaron una marcha desde el Palacio de Injusticia hasta la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de las Casas, en la que se reiteró el clamor de que se ponga un alto a los feminicidios. Para más información, visita contrafeminicidioche.wordpress.com.
Por nuestras desaparecidas. Y también en Ciudad Juárez se realizaron manifestaciones en el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer. Las madres de 40 jóvenes desaparecidas pernoctaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para hacerle saber al gobierno del estado que el 8 de marzo no es motivo de festejo y para exigir una cita con el gobernador para acelerar las investigaciones. María del Carmen Ortiz, tía de Nancy Beth Navarro Muñoz, quien desapareció el 13 de julio de 2011, comentó que si el gobernador no les agendaba una cita, realizarían una caminata hasta Chihuahua para presionar a las autoridades. Vivas se las llevaron, vivas las queremos.
Incluso hay pesquisas del 28 de febrero, de principios de marzo, pegadas en el centro de mujeres que se acaban de desaparecer. Entonces, pues, pero ahí estuvimos toda la noche, hasta hoy a las 2 de la tarde, que finalizamos con pega de pesquisas en la fiscalía y cartulinas, un cartel. Una de las integrantes del comité fue vocera y pues estuvo diciendo lo mismo de siempre, ¿no? Que le siguen dando largas a sus casos, porque ya saben que hay restos en la CEMEFO de chicas. O sea, ni siquiera se los han entregado, nada más les dan puras promesas, no trabajan, les dan su despensa y con eso piensan que ya están bien. En este plantón dijeron que le iban a dar una semana a César Duarte para que las atendiera, porque ya han venido como tiempo atrás exigiendo una audiencia pública. Si en una semana no las atiende, van a comenzar otra caminata hacia Chihuahua.
Libre, Yakiri Rubio. Tras 3 meses de injusto encierro, Yakiri quedó en libertad la noche del miércoles 5 de marzo. Si ya la historia de su encarcelamiento es dramática, pues tras ser secuestrada y violada, acabó siendo acusada de asesinato. Su camino a la libertad no es menos bizarro. El juez 23 Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Fausto Agustín Favela Ayala, reclasificó el delito bajo el que mantenían en prisión a Yakiri. El homicidio calificado se convirtió en homicidio en exceso de legítima defensa, figura jurídica absurda, pues ¿quién puede limitar su respuesta ante un peligro de muerte? En todo caso, se fijó una fianza de 423,800 pesos y ahora la joven seguirá su proceso en libertad. El caso adquirió gran resonancia dadas las muestras de complicidad entre la parte acusadora y las autoridades judiciales, y sobre todo por lo absurdo del caso, pues la víctima se convirtió en victimaria. Por ello, las movilizaciones continúan. El domingo 9 de marzo, decenas de mujeres marcharon desde el Metro Doctores hasta el Hotel Alcázar, ubicado en Doctor Liceaga 143, para clausurarlo simbólicamente, denunciando la complicidad del personal de ese hotel, lugar donde se produjo la agresión contra Yakiri. Las manifestantes también denunciaron la inacción de las autoridades contra ese tipo de establecimientos, dentro de los cuales se cometen todo tipo de delitos. Ahora, a seguir presionando para que se haga justicia en el caso de Yakiri Rubio. contra los parquímetros en Coyoacán. En las semanas recientes ha cobrado fuerza la oposición de vecinos de esta delegación contra la instalación de parquímetros en el perímetro histórico de Coyoacán. Entre las razones de la protesta están tanto la mala administración del programa de parquímetros, en donde ya se han instalado, como la falta de consulta a los habitantes. Por ello, la exigencia es simple: rechazo total al cobro por estacionarse en vía pública. Los vecinos hacen cuentas. Si los parquímetros funcionan de 8 de la mañana a 8 de la noche, sobre 5,760 cajones de estacionamiento por 8 pesos la hora, resulta la gorda suma de casi 553 mil pesos al día, es decir, más de 11 millones de pesos al mes que serán pagados por quienes vivan, trabajen o visiten Coyoacán. La respuesta de la delegación ha sido la cerrazón y la represión. El 1 de marzo, los granaderos cargaron contra quienes se manifestaban, golpeando incluso a personas de la tercera edad. El domingo 9 de marzo, se realizó una cadena humana en el Parque de los Coyotes para seguir informando al vecindario y organizar la oposición a otras de las iniciativas del nefasto delegado Mauricio Toledo para hacer negocios en el espacio público. En el acto dominical, se informó que esperan ser recibidos por Mancerita el martes 11 de marzo, a ver si por fin se abre el diálogo. Te invitamos a visitar su página en Facebook, No Parquímetros Coyoacán. Concluyen huelgas universitarias. El miércoles 5 de mayo concluyó la huelga del personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, mediante la firma de un acuerdo que establece el pago de 30 millones de pesos al Sistema de Seguridad Social de los maestros. La convocatoria para la categorización de profesores, suspendida durante 7 años, y el compromiso de congelar y renegociar un adeudo histórico de 870 millones de pesos con el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado y el Sistema de Ahorro para el Retiro. El viernes 7 de marzo, los trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro levantaron su movimiento de huelga al firmar un acuerdo con la rectoría por el que obtendrán un aumento salarial del 4%, 2.4% en prestaciones ligadas al salario y 1.3 millones de pesos para estímulos administrativos, pago de salarios caídos y la creación de 50 plazas para trabajadores eventuales. La huelga duró 7 días.
Confirman sentencia contra Alejandro Bautista. El jueves 6 de marzo, la séptima sala penal del Distrito Federal confirmó la sentencia de 5 años y 9 meses que impuso el juez 40º penal a Alejandro Bautista Peña por los delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública en pandilla. En un dislate digno de Cantinflas, el magistrado de la séptima sala penal, Rafael Guerra Aguilar, argumentó que confía en el dicho de los policías porque si los hechos no hubieran ocurrido como ellos lo refieren, entonces no hubieran presentado la denuncia. Además, señala que el dicho de los policías es cierto, pues ellos no presentan enfermedad mental transitoria o permanente. Una desgracia para Alejandro, pero nada sorprendente en un país donde la mal llamada justicia está corrompida hasta la médula.
Y en Cuernavaca, ni se diga. El 28 de febrero, la enfermera María del Rocío Rendón Millán fue secuestrada el 28 de febrero. El 3 de marzo fue encontrada muerta en la cajuela de su automóvil. Este asesinato colmó los ánimos de las y los trabajadores de la salud de Cuernavaca. Y el viernes 7 de marzo salieron a manifestarse masivamente para exigir que los gobernantes estatales y municipales hagan lo necesario para que se detengan las extorsiones, secuestros y asesinatos que proliferan en esa entidad.
Ciudad monstruo, el infierno de todos tan temido. Y mientras Mancera afirma y reafirma que no permitirá el surgimiento de autodefensas en la capital del país, el viernes 7 de marzo se produjo otro acto en el peor estilo de las mafias. Dos individuos en una motocicleta dispararon contra un pequeño grupo de manifestantes en la calle de Tokio, Colonia Portales. 30 personas se manifestaban contra la empresa de muebles Llano de la Torre, cuando fueron atacados al grito de «Tomen para que se sigan quejando». El saldo de la agresión fue el asesinato de José Luis de la Rosa, de 28 años, quien recibió un balazo en el pecho y dos personas heridas. Blanca Cita Sánchez, de 65 años, y Eder Pineda Zaragoza, de 31 años, ambos con heridas en las piernas. ¿Dónde estaba la policía de Manserita el Breve, según tan eficiente y siempre lista para actuar? Que no se extrañe el dictadorzuelo de que aparezcan más y más avisos de la presencia de autodefensas en Magdalena Contreras, Iztapalapa, Gustavo Amadero y Xochimilco. Siempre en el filo de la navaja, las comunidades van tomando en sus manos la seguridad ante un gobierno que, lejos de perseguir a los criminales, se alía con ellos.
Medina Mora. Este país no tiene diplomacia. Se ha perdido cualquier noción de autodeterminación y soberanía ante el gobierno gringo. Por ello, no asombran, pero sí indignan las declaraciones del embajador de México ante Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, alias El Facilote, quien, a propósito de la eventual extradición de El Chapo Guzmán, el domingo 9 de marzo declaró a la cadena Univisión: el punto es el tiempo o el momento en el cual se ejecute esta extradición, pues responderá a la política criminal que atiende a los intereses de México y los intereses de Estados Unidos. En este punto, no es un tema de si se extraditará o no, sino cuándo. Sopas. O sea que ya ni siquiera el clásico "queremos que pague primero sus crímenes en México", sino que se entregará al Chapo cuando los amos gringos dispongan. Esa es diplomacia genuflecta peñanietista.
Bajo la consigna "no falta dinero, sobra corrupción", estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se organizan para realizar un aumento en las cuotas de inscripción, fijadas primero en 1.050 pesos y luego en 420 pesos. Tras dos marchas masivas, el lunes 10 de marzo se realizó la marcha de la ciudad universitaria a la Casa de Gobierno, donde se pidió audiencia con el gobernador, pues la rectoría no se ha mostrado dispuesta a ceder. De acuerdo con voceros estudiantiles, sobre 30 facultades hay 20 integradas a las protestas y se espera que en los próximos días se sumen las escuelas faltantes.
Internacionales.
Esa cárcel llamada Estados Unidos. El viernes 7 de marzo, 750 migrantes indocumentados prisioneros en el centro de detención del noroeste de la Policía de Inmigración y Aduanas, ubicado en Tacoma, Washington, iniciaron una huelga de hambre. Exigen un trato más digno, mejor alimentación y mayor pago por los trabajos que realizan desde el centro. La medida de protesta está programada para durar hasta el martes 11 de marzo y saca a la luz el rapaz dispositivo del complejo carcelario gringo. Resulta que ese centro de detención está manejado por una empresa privada que, además de deprimir las condiciones de vida de los prisioneros, se beneficia de su trabajo, por el que paga cualquier miseria. Otra razón de más para seguir gritando: abajo los muros de todas las prisiones.
Estados Unidos, estudiantes contra los oleoductos. Y también los estudiantes se manifestaron la semana pasada en repudio a la construcción de un oleoducto Keystone XL, que, de ser aprobada su edificación, causará un gran impacto en el proceso de calentamiento global. El oleoducto pretende abarcar cerca de 2.000 kilómetros desde Canadá hasta el Golfo de México, con lo cual Estados Unidos podría reducir su dependencia de petróleo proveniente de Medio Oriente. Los manifestantes, en su mayoría, eran estudiantes universitarios, quienes marcharon pacíficamente del campus de la Universidad de Georgetown hasta la Casa Blanca, con el fin de mostrar un rotundo rechazo a la construcción del oleoducto. En algunas pancartas se podía leer: "Justicia climática ahora, no manchemos la tierra", entre otras. Al llegar a las afueras de la casa, los estudiantes bloquearon la avenida Pensilvania, donde además simularon un derrame de petróleo. El saldo fue de 372 estudiantes arrestados por bloquear la vía pública y oponerse a la construcción del oleoducto.
Nebuloso.
espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.